Hace bastantes años atrás, yo vengo de Argentina y junto a mi esposa estábamos participando en el equipo pastoral de la iglesia local, y dentro de esa iglesia había una familia donde el varón, anhelaba fervientemente salir de Argentina, irse a otra nación. Él ya sabía cuál era, él había ya hecho planes, él tenía todo listo, y cada vez que nos veíamos, sea en la iglesia, en el grupo celular, en algunos lugares, y yo le preguntaba, y bueno, ¿y cómo estás? Y dice, con los pies aquí, pero mi cabeza está allá. Y le preguntábamos a la señora, ¿y usted cómo está? Y medio como él, con los pies aquí y la cabeza allá. Estuvieron así más o menos un año y medio, con los pies aquí y la cabeza allá. Finalmente le salió la visa, el papel, el certificado, y fueron a esa nación. Y cuando llegaron allá le preguntaron, ¿y cómo estás? Y con los pies aquí y la cabeza allá. La pregunta es, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Aquí o allá? Porque cuando uno está en una nación, sueña de estar en la otra. Pero cuando estamos en la otra, nos acordamos de la comida suya, del dulce de la abuela y todas esas cosas. La pregunta que nos vamos a hacer hoy, vamos a intentar responderla, es, ¿dónde vives? Así que pregúntele suavemente a su vecino, ¿dónde vives? En la Biblia encontramos tres áreas, tres lugares, tres sectores donde indudablemente en alguno de ellos nosotros vivimos. Hay tres lugares donde podemos vivir. La Biblia habla de una de las zonas es en Egipto. En Egipto eso es sinónimo de esclavitud. En otra zona, otra región donde podemos vivir es en el desierto. En el desierto es ese sinónimo de estar a mitad de camino. Pero también podemos vivir, o otra zona donde se puede vivir, es en la tierra prometida. Es sinónimo de vivir bajo la bendición de Dios. Repasamos, hay tres zonas. Todo el mundo está en alguna. Hay tres zonas donde podemos vivir. Es en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida. Quiero decirle de que para darnos cuenta de la diferencia, para darnos cuenta realmente de dónde estamos, necesitamos lo que llamamos revelación divina. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo para que nosotros comprendamos claramente dónde estamos viviendo. Nuestra mente divaga y vive una realidad totalmente diferente a la realidad. Por lo tanto, la realidad y lo ideal no comparten el mismo territorio. Y la revelación divina, el Espíritu Santo de Dios, nos acomoda las ideas y mueve nuestros pies para ubicarnos en la zona, en el lugar correcto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, tenían ciertos beneficios. El estar en Egipto, en la tierra que dijimos sinónimo de esclavitud, bueno, el pueblo de Israel estando en Egipto tenían beneficios. Por ejemplo, tenían casas, vivían en casas. No eran de ellas las casas, o no eran de ellos las casas, pero tenían casa. trabajaban. No trabajaban para ellos, trabajaban para otro, pero trabajaban. Tenían animales, cuidaban animales. No eran de ellos los animales, pero tenían animales. Tenían comida. No era de ellos la comida, pero tenían comida. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, dijimos, tienen esos beneficios, pero también tenían ciertos inconvenientes. El inconveniente es que eran esclavos, solo eso. En otras palabras, no tenían libertad. Tenían muchos beneficios, pero no tenían libertad. En Egipto es sinónimo de esclavitud. En Egipto no hay progreso. La tierra de Egipto nos está hablando de una dependencia total y absoluta de otro. El lugar de Egipto es el lugar de los sueños frustrados, lugar donde no hay fruto, no hay multiplicación, no hay prosperidad, lugar donde otros toman decisiones sin consultarnos. No tenemos libertad, no hacemos nada por nuestras cuentas. En Egipto, otros son los dueños de tu alegría o de tu tristeza, de tu prosperidad o de tu miseria. Tú ni siquiera eres dueño de tus propios hijos. No tienes futuro. Tus sueños lo maneja otro. Egipto, en el mundo cristiano, es el lugar donde usted y yo somos esclavos del pecado. Nos manejamos con cierto grado de libertad, pero siempre esclavos del pecado. Somos esclavos de los errores, de la desobediencia, de adicciones. Es el pecado que toma el lugar y decide por nosotros. Ya no soy yo el que decido, es el pecado que habita en mí el que toma las decisiones. Quisiera ser diferente, pero el pecado que está en mí, la rebeldía que está en mí, la falta de perdón que está en mí, toma control sobre mi carácter, toma control sobre mis pensamientos, toma control sobre mis acciones. No soy libre, soy esclavo. El alcohol, las drogas, la pornografía se adueña de tal manera de nuestras mentes, nuestro corazón. Se apropia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras finanzas. Se apropia de nuestro presente y de nuestro futuro. Yo quisiera dejar esta botella de alcohol, pero no puedo, no puedo. Es algo más fuerte que yo. Yo quisiera ser fiel a mi esposa, pero hay algo que me tira hacia afuera. Es el pecado. El pecado que tomó dominio total y absoluto de tu vida. Te da cierto margen de libertad, pero siempre vas a estar bajo la influencia del pecado. Las adicciones son tan fuertes en todo ámbito, en cigarrillo, alcohol, droga y lo que fuere, lo que mira por internet, lo que comparte con otros, lo que habla, lo que dice, lo que le gusta oír. Son adicciones, son tan fuertes, pero tan fuertes, que ya no podemos mirar ni siquiera con fe al futuro. Ya no puedo seguir avanzando. Somos quebrantados, molidos, destruidos y vamos siendo llevados de un lado para el otro. Así como cuando sopla el viento y lleva una hoja, así somos llevados por las adicciones. ¿Por qué? Porque el pecado tomó el título de propiedad de nuestras vidas y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. En Egipto, el cristiano no tiene raíces. En Egipto no tenemos raíces cristianas porque no podemos plantarnos en un lugar donde no es nuestro, un lugar que no nos pertenece. Si usted no echó raíces en una vida cristiana, si usted no tiene raíces sólidamente establecidas con buenos nutrientes, cuidado, puede que esté en Egipto. Tenemos siempre sentimientos de que nadie me quiere, de que nadie hace nada por nosotros. Bueno, que las iglesias son todas lo mismo, que son todas huecas y que el otro no me saludó, que el otro no me dijo esto, que aquello y que los cristianos no me ayudan. El problema son las raíces. ¿Dónde estoy plantado? Porque si no está plantado, cualquier viento de doctrina lo lleva para aquí y para allá. Si usted no deja la adicción, si usted no deja esa tendencia al pecado, no hay iglesia que a usted le ayude. Es usted que tiene que plantarse sólidamente. En Egipto se vive soñando. Yo sueño con aquel día que estaremos en la tierra prometida. Soñar no cuesta nada, pero la realidad es que sigo siendo esclavo. Yo sueño, tengo una palabra de parte de Dios, pero sigo siendo esclavo. Yo quisiera tener fe, pastor, yo quisiera tener fe, pero sigo siendo esclavo. ¿Me está siguiendo? Porque en la tierra de Egipto no podemos echar raíces. No hemos sido llamados por Dios para permanecer esclavos del pecado. Usted no sabe, pastor, mi papá tenía un carácter tan fuerte y de él justo yo vengo a heredar ese carácter. ¿Y cambia? Usted no puede cambiar de papá, cambia de carácter por lo menos. Lo que pasa es que mi abuelo se suicidó, mi papá se suicidó y hasta yo ya sé cómo voy a morir. Olvídese, eso es Egipto. He oído, y usted seguramente ha oído, la abuela de la abuela del tío del primo, aquella, no sé, un día se le cruzó un gato verde, ¿no es cierto?, y se murió de cáncer. El otro día vi un gato verde, usted sabe, yo creo que me voy a morir de cáncer. Eso se habla en Egipto. Porque es tierra que no le pertenece. Eche raíces sólidas en la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es fuente de agua de vida para tu vida. ¡Aleluya! Muchos tienen la promesa de salir a esa tierra prometida. Muchos tienen ese deseo de salir de Egipto. Bueno, ¿sabe cómo se sale del Egipto cristiano? Primero, darse cuenta que usted está bajo el accionar del pecado. Usted no domina nada, es el pecado que lo domina a usted. Y eso se requiere, se necesita revelación divina. Porque cualquiera que le diga a usted, hermano, usted está en pecado, usted le hace la guerra al otro. Pero si es el Espíritu Santo que le revela por dentro que usted está caminando por malos caminos, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que está caminando por malos caminos. Lo segundo para salir de Egipto es abandonar los malos caminos. Y lo tercero es llenarse de la gloria de Cristo en su vida y comenzar a transitar un camino nuevo, un camino diferente con la gracia y el favor de Dios. Muchos pueden estar muy, pero muy contentos de vivir en Egipto. No le falta casi nada, solo que son esclavos del pecado. Son de esos que normalmente, pastor, ore porque no consigo empleo. Al mes siguiente, ore, pastor, porque no consigo empleo. Al año, ore, pastor, porque no consigo empleo. 5 años más tarde, ore, pastor, porque no consigo empleo. En esta tierra que usted no consiga empleo, qué difícil. Qué difícil. Es más fácil conseguir empleo que quedarse desempleado. Algunos me miran, sí, para usted es fácil, sí, porque para los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo temporario, algo breve que quedé sin empleo, Dios ha preparado cosa mejor, porque los hijos de Dios vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por lo tanto, si su oración no tiene mucha respuesta, pareciera que no llega muy alto su oración, revise sus raíces, porque puede que esté plantado en tierra de Egipto y el pecado pecado gobierna sobre su vida. Por lo tanto, despójese, quítese, límpiese del pecado con la sangre preciosa de Cristo y comience a transitar saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Amén. El otro terreno donde podemos estar viviendo, el otro lugar, dijimos el primero es en Egipto, el segundo es en el desierto. En el desierto es esa etapa entre la esclavitud y la libertad. Es como estar a mitad de camino. Este hombre que yo le comenté al principio, él decía, mire, no soy de aquí ni soy de allá. Estoy aquí, pero pienso allá. Y cuando estoy allá, pero pienso aquí. O sea, el desierto significa, representa, es sinónimo de transición, proceso. Es un lugar donde usted no tiene que echar raíces. Tampoco el desierto es su destino final. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y le preguntaban, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos egipcios que estamos prisioneros en Egipto. Perfecto. Cuando estaban en el desierto y le preguntaban, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, nosotros seguimos siendo de Israel, pero no sé dónde estamos, porque el desierto cambia de país, cambia de frontera, cambia. Por lo tanto, en el desierto usted pierde identidad. Usted es un don nadie en el desierto. Y el desierto no es su destino final. No haga planes para quedarse en el desierto. No. No estará por mucho tiempo allí porque hay una promesa de Dios. Porque estamos a mitad de camino. Pronto vamos a llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero se requiere, escuche, revelación divina. Necesitamos el Espíritu Santo en el medio del desierto. Cuando la prueba, la aflicción, la dificultad viene a nuestras vidas, necesitamos, Señor, ¿soy yo el que me metí en esto o tú me estás llevando en este proceso? Señor, ¿soy yo el que estoy en pecado, en rebeldía, o tú me estás moldeando y llevándome a la tierra prometida? Requiere cada cristiano una revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Israel en el desierto, fíjese, iban de camino, pero no estaban convencidos totalmente si para ello era lo mejor. Insisto, en Egipto. Prisionero, esclavo, tenían casa, tenían agua, tenían animales, tenían sombra, nada era de ellos. Pero ahora estaban en el desierto. ¡Qué bueno! No somos esclavos, somos libres, pero ahora hay que trabajar, hay que orar todos los días, hay que ir a buscar el pan que el Señor le daba por el camino. Había que ir a buscar el agua, y había que ver el tema de los animales, y había que caminar. ¿Qué saben hacer ustedes? Y caminamos, bueno, caminen. La gente no estaba del todo conforme. ¿Será que nuestro líder nos trajo a un buen lugar? Porque allá dormíamos la siesta, tranquilo. Estábamos cuidando los animales, no era mucho, pero estábamos ahí. No eran nuestros animales, pero tampoco era mucho el esfuerzo. Aquí hay que trabajar la cosa. Acá no hay ni sombra, esto es un desierto. Y comenzaron la gente a dudar, no estaban de todo convencidos, porque de pronto tenían que presentarse delante de una ciudad fortificada. Uy, ¿ahora cómo hacemos? Y el Señor le dice, hagan así, asá, y lo van a ganar, y hagan así, asá, y van a conquistar, y sigan, porque el destino final es la tierra prometida. Sí, pero no estamos del todo convencidos, decían entre ellos. Ahora fíjese al punto que Dios se da cuenta del desánimo que usted y yo podemos pasar por el desierto, y al igual que el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios le dice a Moisés, su líder, miren, ustedes son una gran nación, pero esa gran nación está dividida en 12 tribus, en 12 pueblos. Por lo tanto, nombren al jefe, a la autoridad, al líder de cada pueblo, uno de cada uno, y vayan y miren, vayan a reconocer la tierra que yo les he preparado. Cuando yo digo el líder de cada pueblo, ¿qué se espera del líder? Que sea un hombre, una mujer, que tenga conocimiento, que tenga visión, que tenga una palabra de ánimo, que tenga una palabra de coraje para su pueblo. Eso se espera del líder. El líder debe tener la gracia y la unción de Dios. Debe estar atento al oído de Dios. Tiene que oír lo que Él dice. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y fue así que Moisés llama a 12 hombres, uno de cada pueblo, de cada tribu. Y dice en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25, después que ellos fueron enviados, al volver de reconocer la tierra al fin de 40 días, y es importante esa palabra, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, entre que fueron, estuvieron y volvieron 40 días. ¿Y cuál era la misión? Diga, diga, repita. Reconocer, solo era reconocer. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Si fuera el día de hoy, Moisés le diría, muchachos, vayan, saquen foto, filmen bien, guarden todo eso secretamente y traigan algunas muestras. Y fue así que ellos volvieron y dijeron al pueblo, aquí está la foto, fíjense en los videos. Y este es el producto, esta es la muestra de lo que nosotros hemos traído de allá. La orden era ir y reconocer, no era venir y dar tu opinión. Una cosa es ir y sacar la foto y otra es opinar sobre la foto. Una cosa es ir y reconocer lo que Dios ha preparado y otra totalmente diferente es añadir la opinión personal del espía. Y alguno dijo, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, ¿eh? Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Eso añadió uno de los espías. Mientras este hablaba, podríamos decir, se levantó otro y dijo, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No terminó de hablar este que se levantó otro y dijo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. A esa altura de las opiniones, usted ya se imagina el clima del pueblo, ¿no es cierto? Ya se imagina un poco cómo estaba haciéndose la imagen de lo que estaba del otro lado. Y no termina allí, sino que se levanta uno y dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Hasta ya tenía revelación de lo que el otro pensaba. ¿Entiende usted por qué se necesita revelación divina? Porque esta gente habló sin revelación divina. No fueron movidos por el Espíritu de Dios. No fueron guiados por el Espíritu de Dios. Y una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios es peligrosa. Es tan peligrosa que es capaz de hacerme perder mi tierra prometida. es capaz de destruir su hogar con una simple opinión. Un hombre o una mujer sin el favor de Dios sobre su vida es altamente peligrosa. Mismo si la promesa de Dios está, él es capaz de arruinarle el camino. Es aquel que le dice: Dios ha preparado todo, pero tú no llegarás. Y hubo entre los espías, entre los doce, gloria a Dios, hubo dos, un tal Josué y un tal Caleb, que en medio de la opinión y la multitud de todos, Caleb levantó su voz y dijo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, cuando uno lo lee así, parece tan simple, tan fácil, pero él hizo callar al pueblo. Es un momento donde usted debe hacer callar al pueblo que lo rodea. Anhela usted la tierra prometida, haga callar al pueblo que lo rodea. Puede ser el desconocido, puede ser el patrón, pero normalmente son los conocidos y son los de la casa. No levante la mano contra nadie, simplemente hágalo callar, porque el que es ungido, el que tiene la gracia y el favor de Dios, siempre va a mirar adelante. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Más mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dios ha abierto un camino amplio y generoso. Por lo tanto, vamos, amada mía, hijos, vamos, caminemos confiadamente, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, es importante que comience usted a declarar la palabra de Dios. Y el pueblo comenzó a murmurar. Y la murmuración no es de Dios. La murmuración no viene de Dios, porque la murmuración te hace perder la visión y el propósito de Dios para tu vida. Repito esto, está en el texto aquí. La murmuración te hace perder la visión y el propósito de Dios para con tu vida. Si estás rodeado de murmuradores, murmurador serás tú también. Huye de ahí. Sal corriendo. No prestes oído, porque harán perder la visión de Dios para con tu vida. Y dice, sigue diciendo el libro de Números 14, del 1 al 4, entonces, fíjese el caso que le hicieron a esta gente, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. ¡Wow! La murmuración trae ¿qué? La queja. Murmuración, queja, falta de visión, falta de unción, falta del Espíritu Santo, falta de revelación. ¿Qué es lo que trae? Dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos, ¿en dónde? En la tierra donde éramos esclavos, en la tierra de Egipto, o bueno, aquí en el desierto, ojalá muriéramos. Ese es el grito del que le falta revelación de Dios. Esa es la opinión suave, tranquila. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? La mujer de Job le dijo, toda tu vida adoraste, serviste al Rey de Reyes, Señor. Mira cómo está. Maldecí a Dios y moríte. Eso no es unción, eso no es gracia, eso no es revelación divina. Si hay alguien que viene y te dice, podrías ocupar tu vida joven en cualquier otra cosa menos en la iglesia, discúlpeme, yo tengo un propósito al cual he sido llamado, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere venir conmigo? Vamos, no quiere venir conmigo, no importa, yo voy. Pero el pueblo dice, se quejó, y es más, contra Moisés. Y el verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, bueno, organicemos, ¿no? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Usted sabe, cuando usted está en la lucha en contra del pecado, la adicción, usted está luchando contra la pornografía, luchando contra las malas palabras, luchando con su carácter, porque quiere perfeccionarse, quiere buscar más de Dios, y viene el murmurador, viene a quejarse, viene el que viene a sembrar daño en su corazón, le dice, vamos a festejar con unos tragos. Y usted está luchando para dejar el alcohol, vamos, después. Se organizan para volver a la esclavitud, pero no se organizan para entrar a la tierra prometida. Estás a mitad de camino. Gran parte del camino ya lo hiciste. Te queda poco. Pero prefirieron volver al pecado, volver a revolcarse en el pecado, volver a la vieja vida, volver a lo que eran. No me diga cómo yo tengo que ser, porque mi papá tenía este carácter y yo también tengo este carácter. Hey, hermano, ¿volviste a Egipto más rápido de lo que viniste? En mi casa a mí me enseñaron, cuando usted vaya a la iglesia, no vaya muy temprano. Total, ahí hasta que cantan y todas esas cosas, y la ofrenda, después de la ofrenda llegue. Hijo, después de la ofrenda llegue. Y eso que levantan las manos, eso no. Ah, mi papá tenía razón, yo por eso siempre llego después de la ofrenda. No. Eso es seguir viviendo en Egipto. Y usted entiende por qué, tanto en el desierto como en Egipto, al no tener raíces, su fe es débil. Usted no puede combatir solo contra el pecado, la adicción o la enfermedad, el diagnóstico que el médico le dijo. Usted necesita gracia, favor y unción de Dios. Usted necesita rodearse de buena gente, no de murmuradores, sino de adoradores, no de criticones, sino de aquellos que predican y levantan el nombre de Jesucristo en todo tiempo, en todo momento, en aquellos que le animan a seguir adelante. Si usted se vuelve a Egipto, es su decisión, al pecado, a la esclavitud. Pero el Señor nos llama a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Así que dígale a su vecino, Dios nos llama a poseer la tierra prometida. Lo fácil de estar en el desierto es volver para atrás, eso es fácil. Volver murmurando, volver criticando, volver al pecado, volver a la vieja vida, volver a los viejos amigos, a las viejas costumbres. Pero las promesas de Dios se encuentran a pocos pasos delante suyo. Avance, hermano, avance, conquiste, camine con pasos firmes, llegue a poseer las bendiciones que Dios le ha dado como promesas sobre su vida. Yo no vuelvo atrás, yo sí hasta ver la mano de Dios obrando en este tiempo. Si la enfermedad me va a llevar gozoso, confiando de que Dios es un Dios médico divino, y no que ante el primer dolor de cabeza, ay, ya no sé, ya hoy el perro se me murió con el dolor de cabeza, yo también me estoy muriendo. ¿Qué está diciendo? Vuelve a Egipto, vuelve urgentemente a Egipto. Ahora, algunos dicen, bueno, no importa esa fe, eso, vivir acá o vivir allá, no importa tanto. Pero hubo en ese pueblo gente que decidió internamente, mentalmente, espiritualmente, volverse a las viejas costumbres, volver a los hábitos que tenían en Egipto. Y hay consecuencias. Lo leemos en Números capítulo 14, verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Hay una consecuencia. La murmuración, la queja tiene consecuencias. La falta de fe, falta de compromiso, el volverse a Egipto tiene consecuencias. Mismo si Dios había prometido, a causa de la desobediencia hay una consecuencia. No, no verá la tierra a la cual yo le he prometido. Pero dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sabe lo que significa? Un espíritu diferente, en un hombre diferente. Dios dice, yo te voy a meter, mismo si cambió de opinión, yo te voy a bendecir. Mismo si no quiere, yo te voy a bendecir. Te voy a prosperar, voy a estar contigo. Sanaré tu tierra, sanaré tu gente, estaré contigo porque tienes un espíritu diferente, porque es aquel que se atreve a pagar el precio en medio del desierto para decir, yo sigo, Señor, yo sigo. En medio de la dificultad, yo sigo. Tengo empleo, sigo. No tengo empleo, sigo. En salud que rebosa, sigo. Pero si en algún momento mi cuerpo se desfallece, sigo al Señor. Sigo porque mis ojos verán la promesa. Y Dios dice, este tiene un espíritu diferente. Hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo. A los demás ninguno va a entrar. Pero a este yo lo voy a meter. Mira, no sé cómo lo voy a meter, pero lo voy a meter. Lo voy a meter. ¿Cuántos quisieran, le hago una pregunta, que Dios lo meta en la bendición? A ver. Levante su mano si usted está de acuerdo conmigo. Hermano, estás a mitad de camino. Estás a mitad de camino. Las cosas viejas pasaron. Solo te queda lo nuevo de parte de Dios. Y entiende usted ahora cuando el salmista David dice, oh, yo me alegré con aquellos que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo no me alegré con aquellos que dijeron, a la casa de Jehová yo nunca voy. Murmuraron, criticaron. No, yo me gozo al verlo usted en la casa del Rey de Reyes. Y vamos a celebrar, vamos a alegrarnos. El Señor hace cosas nuevas, el Señor tiene propósitos nuevos. Diga amén de tanto en tanto. Dios tiene grandes cosas para usted, su casa, su hogar, su familia. Me alegro de estar junto a usted, gente de fe. ¡Aleluya! Estás atravesando pruebas, dificultades, enfermedades, conflictos, adicciones. Mira, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. El Egipto no es tu destinación ni el desierto es tu morada. Sigue, sigue y avanza y avanza. Jesucristo le dice a sus discípulos en Lucas 9:62, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Avance, hermano, avance. Sea usted esa máquina trituradora cada mañana cuando se levanta y dice, Señor, hasta no ver tu gloria de cielos abiertos sobre mi casa, yo no paro. Señor, yo me levanto en esta mañana sin mirar las noticias, ni la meteo, ni mirarme al espejo, porque yo sé que mi Redentor me va a meter, me va a llevar y me va a meter en camino de bendición, porque yo le he honrado, yo he seleccionado a mi Dios como mi Dios eterno y Él me meterá en la bendición. Él hará algo maravilloso en nuestras vidas. Primera tierra, primer lugar era Egipto. La segunda es desierto. La tercera se llama tierra prometida. Dijimos que la tierra prometida es sinónimo de vivir bajo bendición. Es sinónimo de vivir bajo cielos abiertos. Es sinónimo de vivir bajo las promesas de Dios. En la tierra prometida, el pueblo de Israel cuando entró, encuentra campos que ellos no trabajaron, árboles que no plantaron, frutos que ellos nunca habían visto en su camino. Había agua pura, había tierra fértil, había animales, había todo lo que ellos necesitaban. Así es la tierra prometida. Así. Muchas cosas de parte de Dios vienen sobre tu vida sin que tú las sepas. Dios ha preparado de antemano. Antes que usted se entere, antes que usted lo imagine, Él ya los preparó para que usted la posea, para que usted lo tome. Y Dios llevó a ese pueblo a un lugar donde dice fluye leche y miel. Era próspero, era saludable, había todo. Ahora, la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuántos israelitas salieron de la esclavitud de Egipto? ¿Cuántos salieron? ¿Cuánto fue el pueblo que salió? Ese texto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 37. Dice, los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Si los que estudian la palabra, los que estudian la historia, nos dicen de que si consideramos los 600,000 hombres de edad militar, habría que sumarles los hombres de no edad militar. En ellos están los ancianos, están los niños, los que tenían algún problema físico. También había que añadirle las mujeres. Y aquí dice, y los otros, muchísima gente que se añadieron a ellos. Y agrega también ovejas y vacas. Aproximadamente, los que estudian la palabra, ellos nos dicen, hay aproximadamente entre 2 a 3 millones de personas. De 2 a 3 millones de personas salieron de Egipto camino a la tierra prometida. La otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quiénes son los que llegaron a la tierra prometida? Está claro, salieron redondeando 2 millones y medio. ¿Y quiénes son los que llegaron? Bueno, llegaron todos aquellos que creyeron en la promesa, en aquellos que batallaron, en aquellos que dijeron sí, Señor, en aquellos que no volvieron atrás, en aquellos que se mantuvieron firmes, y fueron dos familias. Póngale la cantidad de hijos que usted quiera, pero fueron dos familias. Se llama uno Josué y el otro Caleb. ¿Usted sabe lo que significa ser un hombre, una mujer diferente? Que usted puede estar rodeado de 2,5 millones de personas y el único cristiano es usted. ¿Usted sabe lo que significa en un árbol genealógico donde millones nunca quisieron saber nada de Cristo y usted comienza a ser el primero? ¿Usted sabe lo que significa en la universidad, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en donde sea, que todos niegan, todos se ríen, todos se burlan del cristianismo y usted es la luz de ese lugar? Pero cuando usted tiene esa revelación divina, usted sabe que la promesa está sobre usted, no sobre los otros. Que la promesa de bendición está sobre usted. Josué y Caleb, dice la palabra, tuvieron un espíritu diferente. ¿Qué significa tener un espíritu diferente? Es tener el Espíritu Santo de Dios. Tener esa revelación de parte de Dios. Ser lleno de Él. Saber discernir entre Egipto y tierra prometida. Egipto, desierto y tierra prometida. Pareciera cosa de niños. Pero cuando usted se levanta y no hay nadie y enciende su computadora o su tablet o su teléfono, usted tiene que decidir entre ser esclavo, estar en transición o vivir una vida bajo la gracia y la unción de Dios. Cuando usted lo invitan a una fiesta, son todos amigos, están todos festejando, el alcohol no falta, usted tiene que decidir ahí. Ahí no está el pastor, ni la mamá, ni Moisés, ni Josué, ni Caleb. Está usted. Que usted tiene que decidir volver a la tierra de esclavitud. Tomar una decisión de quedarse al medio. Bueno, no tomo un litro, tomo medio litro. ¿Está bien? No tomo un vaso, tomo medio vaso. ¿Está bien? Yo la quiero a mi esposa, pero también me sobra tanto amor que amo a otra también. Cuando leemos la palabra es para que aprendamos que el llamado de Dios es a la tierra prometida y debemos renunciar al pecado, renunciar al mismo desierto, porque Dios está con nosotros. Tenemos un espíritu diferente, tenemos un espíritu que habita en nosotros, tenemos un espíritu que nos trae revelación de saber quiénes somos en Él. Pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente a tal punto que ellos tenían fe en Dios, pero también tenían fe en el líder que Dios había puesto, en este caso Moisés. Moisés, un hombre lleno de errores, conflictos y debilidades, pero Josué y Caleb sabían que era un hombre bajo unción, bajo gracia. Señor, no nos quites de aquí, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Señor, yo no sé hablar, pero pon tu palabra en mi boca. Señor, yo soy débil de palabras, ¿quién me va a creer a mí? Mas Dios lo tomó, lo llevó aparte, hizo las tablas de la ley con él. Josué y Caleb veían un hombre de Dios. No importa los otros 2,5 millones lo que digan, ellos decidieron tener un espíritu diferente. Ellos decidieron, fíjese, no dar lugar a la murmuración ni a la crítica. Josué se rodeó con un tal Caleb. Y Caleb se rodeó con un tal Josué, porque entre los dos tenían el mismo espíritu. Hermano, rodéate de buena gente. Rodéate de hombres y mujeres de fe. Asiste al culto. Sé el primero en venir y el último en irte. No vas a ninguna célula ni grupo entre semana. Asiste. Hay, cerca de tu casa hay una. Y si no hay, abre tu casa. No lees la Biblia, no oras, comienza. Comienza a echar raíces en tu iglesia. Comienza a echar raíces donde hay vida, donde hay salud, donde hay palabra de Dios. Porque allí es donde comenzarás a dar fruto. Y dice la palabra que Josué y Caleb tenían un idioma, un lenguaje diferente. Hicieron callar al pueblo y trajeron palabra de Dios a la nación. ¿Cómo es tu lenguaje? Espero, anhelo, oro para que tu lenguaje sea un lenguaje divino. Mire, estoy pasando mala, no está del todo bien, pero el Señor me tiene en sus brazos, Él no me abandona. El Señor me lleva, el Señor me ampara, el Señor me guía. Y la pregunta, o un par de preguntas que quiero hacer antes de terminar, es la que usted debe responder. ¿Dónde vives? Casi nada. ¿Dónde vives? ¿Vives aún en pecado? ¿Estás al medio, en transición? ¿O ya estás bajo cielos abiertos? ¿O ya estás bajo bendición? Ahora, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Ya saliste de Egipto? Bien, bravo. ¿Estás en el desierto? Bien, bárbaro, estamos en camino. Ahora, ¿en qué punto del desierto? ¿El que va a la tierra prometida o el que quiere volver a Egipto? Días pasados me llamó un hermano de la iglesia y dice, estoy con unos minutos libres, ¿podría verlo, pastor? Sí, sí, le digo, ¿dónde estás? Lo escucho que está en el auto. Y me dice, estoy en el puente. Ok, en el puente, ¿estás yendo hacia el norte o hacia el sur? Porque el puente es el puente. Muchas veces estamos así. Estamos en el camino, pero tenemos que definir para qué lado voy. Y la decisión la tienes que tomar en esta noche. La decisión te espera a una distancia que se llama fe. Si tú puedes creer que Dios te ha llamado a grandes cosas vendrán sobre tu vida porque Dios te lo ha prometido. Ahora, si usted quiere volver, si usted quiere echarse para atrás, no hay ningún problema. Usted ya es grande, usted puede tomar sus decisiones. Pero como Josué dice, mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Quiero decirle, hubo gente que entraron a la tierra prometida. Sí, sí. Pero dentro de esa gente, ¿se acuerdan que los espías demoraron 40 días entre ir, mirar y volver? A causa de la rebeldía, el pueblo dio vueltas en el desierto 40 años. ¿Hasta qué? Hasta que toda esa generación murió de viejo. y se levantó una nueva generación. Nacieron muchos en el desierto y esos entraron a la tierra prometida. Esos que habían entrado no conocían Egipto, no conocían la esclavitud, nacieron en el desierto. Para ellos era normal, para ellos era como si nada. Y de esa gente, de esa nueva generación que entraron a poseer la bendición de Dios, empezaron a mezclar y dijeron: los dioses que mis padres me enseñaron que los abuelos adoraban allá en Egipto, de eso yo creo que vamos a empezar a adorarle. Y otros decían: gracias a los dioses de aquí estamos nosotros acá. Pero no, es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señor. No es gracias a tu sabiduría e inteligencia, no es gracias a papá y mamá, no es gracias al gobierno de... No, no, gracias al Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo voy a ir, voy a poseer, voy a impregnar la planta de mis pies en la tierra donde fluye leche y miel. Ahí hay bendición, ahí hay bendición, ahí hay bendición. Y dice la palabra: hasta que sobreabunde, porque esa es la tierra prometida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Estamos terminando. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos, que nadie mire al de al lado. Simplemente quiero, con mucho respeto, hacerte una invitación. Si estás en Egipto, sal ya mismo de ese lugar. Sal ya mismo de ese lugar. No es tu tierra, no es tu lugar. El pecado se enseñoreó de tu vida. El pecado siempre va a ser más fuerte que tú. El pecado siempre tiene más fuerza que tú. Y la manera de salir de Egipto es que la sangre de Cristo te limpie, te transforme, te renueve. La sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder y autoridad para romper toda cadena de drogadicción, de adicciones, de ideas de suicidio, ideas de divorcio, ideas de abandono, ideas de que no, esto no funciona más. Si estás en Egipto, es necesario que en esta noche tome una decisión por Jesús. Pero quizás en el tiempo que estuvimos hablando, te identificas que estás en el desierto, en el proceso, a la mitad de camino. Te quiero decir, ese no es tu destino final. Ay, pastor, yo estoy de prueba en prueba y de lucha en lucha. Sí, pero ese no es tu destino final. Tu destino la tierra prometida, y se llega tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás en Egipto, necesitas a Jesús. Si estás en el desierto, necesitas a Jesús. Y si estás en la tierra prometida, necesitas de Jesús. Vamos a orar. Le vamos a pedir, Señor, que venga a nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te pido una obra redentora, una obra transformadora, una obra, Señor, en nuestros corazones. Cambia, oh Dios, cambia, oh Dios, nuestra mente, nuestros corazones, nuestra manera de ver las cosas. Donde hemos llegado es porque hemos pensado así, pero ahora queremos ser renovados en ti. Trae una revelación divina, Padre. Espíritu Santo, sopla sobre tu pueblo, sopla sobre tu iglesia, Señor. Que abandonemos ya mismo, Señor, el camino, el sendero del pecado. Señor, que las cadenas de esclavitud sean ahora rotas. Que las puertas de prisión que por años nos encerraron ahora sean abiertas en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. No tengo fruto, no tengo fe. Siempre me falta, es porque no tengo raíces en Egipto, porque no tengo raíces en el desierto. Porque las raíces se plantan en la tierra donde fluye leche y miel. Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra transformadora en el nombre de Jesús. Si usted está por primera vez aquí, queremos asegurarnos de que usted tiene a Jesús en su corazón. Yo voy a hacer una oración y le voy a pedir que usted la repita en voz alta. Pero para que usted no se sienta solo, voy a invitar a toda la iglesia, a toda la congregación, que repita después de mí. Y decimos así: Señor Jesús, en esta hora te pido que entres a mi corazón. Entra, Señor, transfórmame, renuévame, haz de mí, Señor, una nueva criatura. Quiero ser, Señor, libre, libre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted está por primera vez, le invito a que se quede de pie por un instante. Voy a pedir a la iglesia que tome asiento. Si usted está por primera vez, queremos entregarle el obsequio prometido, queremos dárselo. Así que si usted está por primera vez, le animamos, salga de su silla, salga de su lugar, muévase allí a los pasillos, están los colaboradores, para que usted pueda, lo van a llevar allí al espacio bienvenida. Queremos atenderlo, queremos entregarle un regalo, queremos darle un abrazo. Terminamos con esto. Y escuche bien, porque creo que esta es una palabra de Dios para muchos de los que estamos aquí. Para muchos, Canadá ha sido la tierra prometida. Para muchos en nuestros países, se nos dijo, se nos habló, Canadá es la tierra prometida. Muchos hemos salido, hemos pasado por el desierto y hemos llegado a Canadá, a la tierra prometida. Y en la tierra prometida no hay garantía de permanencia, dice la palabra. Porque ese pueblo comenzó a adorar a aquellos dioses de su nación. Y otros comenzaron a adorar los dioses de la nación de Canaán donde ellos estaban. Algunos hispanos que llegaron a esta hermosa y bendecida tierra de Canadá nunca desconectaron, nunca cortaron los lazos con su país de origen. Están aquí, pero su cabeza está allá. Vengo a esta iglesia, pero mi pastor está allá. Estoy aquí y estoy allá. No estoy ni aquí ni estoy allá. Y hay otros hispanos que al llegar aquí se amoldaron tan bien a la cultura de aquí que se volvieron más ateos que el ateo de aquí. Está de acuerdo con el divorcio, está de acuerdo con la homosexualidad, está de acuerdo con las drogas, odia las iglesias, levanta el nombre en contra de los pastores. Simplemente Josué y Caleb, al terminar el libro de Josué, él dice, decidan ustedes lo que tengan que hacer. Vuelvan a los dioses de donde ustedes vienen, adórenlo, no hay problema. O quieren el sistema mundial que se mueve aquí, yo no tengo problema. Pero permítanme decirle que yo y mi casa serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No ha sido lo de allá lo que me trajo, no ha sido lo de acá lo que me trajo, ha sido el Rey. Ha sido el Rey. Aleluya. Le invito a que se ponga de pie. Cierre sus ojos nuevamente. Ahora sí es su turno. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale, Señor, yo soy libre. Libre de condenación, libre del pecado, libre de esto que me está persiguiendo mañana, tarde y noche. Libre que cuando estoy solo nadie me ve y ahí es cuando yo actúo. Oh, el pecado se enseñorea de mí cuando estoy solo, porque es cobarde, me ataca cuando estoy solo. El pecado es cobarde, nunca viene de a muchos, sino que me espera para cuando estoy solo. Pero qué fuerte soy cuando estoy en la célula, en el grupo, cuando estoy orando, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy alabando, porque fuerte soy por la fuerza del Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche nos levantamos contra todo principado, contra toda autoridad espiritual de las tinieblas que viene, Señor, para meternos cadenas, cerrar cerrojos, cerrar las puertas de las cárceles. Retiene nuestra visión, retiene nuestro corazón, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rechazamos todo esto ahora. Lo rompemos ahora en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es aquel que nos llamó a la tierra de bendición. Mayor, hermano, mayor es Dios el que está en ti. Mayor. mayor es el que está a favor tuyo. Mayor es el que pelea cada día a favor tuyo. Hermana, no baje los brazos. Siga. Siga perseverando. Ore mañana, tarde y noche, como lo ha estado haciendo. Y de pronto los cielos se abrieron. De pronto la gloria de Dios se vio. De pronto la tierra cambió. De pronto el desierto floreció. Porque la gloria de Dios ha descendido en ese lugar. Aleluya, aleluya. No abandone, no abandone, no abandone, no abandone. Aleluya.